Por favor, acompáñame al capítulo 14 de Lucas, versículo 28. Sean todos bienvenidos. Estamos en el tema número 4, que es la continuación del 3, y posiblemente el 5 terminamos el tema, construyendo discípulos, ¿sí? Se llama el título, construyendo discípulos, parte 2 de 3. Dice el versículo 28 del libro de Lucas, ¿por qué? ¿Ya están ahí? El versículo 28 del libro 14, perdón, del capítulo 14 del libro de Lucas. ¿Sí? Es donde nos quedamos la semana pasada, ¿sí es? Lucas 14, 28. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Amén? Es una pregunta que Jesús hace en una parábola, vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero hay que ir a leer al principio. Hace dos semanas comenzamos, o más bien llegamos a una conclusión clara, que si pudiéramos decir que los discípulos de Cristo fueran a una universidad y tuvieran que graduarse, la conclusión es de que no están ejerciendo. Es decir, algunos se han graduado, otros no, pero al final de cuentas los discípulos no están ejerciendo. Es como si un médico tarda 10 años en estudiar o sigue estudiando después de estudiar otros 10 años, pero nunca ejerces. Esa fue la conclusión, que los discípulos de Cristo no estamos ejerciendo en la vocación a la que fuimos llamados. La semana anterior ya comenzamos este tema de construyendo discípulos y la pregunta que queríamos responder a partir de ese tema es ¿por qué no ejercen los discípulos? Si es cierto que no ejercen, ¿por qué no ejercen los discípulos? ¿Por qué no llegan al campo laboral, por decirlo de otra manera? Y lo primero que hicimos es reconocer que todos tenemos parte de la culpa, tanto los pastores o maestros o guías que estamos aquí adelante como los demás. No estamos entonces ejerciendo, no nos estamos graduando. La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no graduamos a los discípulos? Y la respuesta simple, en mi percepción, es porque no tenemos un plan. ¿Sí? Si no hay un plan, no existe. No llegamos a. No hay un plan y si lo hay, no lo tenemos actualizado. Esa es como el resumen de las otras dos semanas. No tenemos un plan actualizado de cómo o qué debemos hacer con los discípulos, a dónde deben llegar, qué competencias deben tener. Y poníamos los ejemplos, hemos puesto los ejemplos tanto el miércoles como el domingo, de que no es lo mismo ser un médico hoy, en el que tienen que actualizar, las universidades tienen que actualizar su programa cada año, cada 10 años, porque si no se actualizan, ¿qué pasa? No saben acerca de los nuevos virus, las nuevas enfermedades, las nuevos descubrimientos de la ciencia, las máquinas nuevas. Entonces tienen que actualizarse los médicos, las enfermeras, con un nuevo desafío, con una nueva enfermedad o con un nuevo máquina para medir algo, ¿sí o no? No es lo mismo entonces ser un médico en los tiempos de Jesús que ser un médico en los tiempos de hoy. Asimismo, un discípulo no se debe preparar de la misma forma que al principio. Obviamente, la columna vertebral sí, ¿verdad? Siguen siendo los mismos fundamentos, siguen siendo los mismos objetivos como la carrera de medicina, pero cada cierto tiempo o cada cierto periodo se debe actualizar el programa porque hay nuevas enfermedades, hay nuevos desafíos. Y entonces, si no se actualizan, pues no podemos enfrentarlos porque estamos enfrentando con un mejor alito un cáncer. ¿Creen que es posible eso? Algo así entiendo yo que está pasando. Y entonces debemos tener un plan. Si no lo tenemos, debemos tenerlo. Y si lo tenemos, debemos actualizarlo. ¿Qué discípulos estamos queriendo o de qué tipo de discípulos queremos construir? Y ese es el tema. Entonces, no solamente es qué quiero construir o si es un viaje, a dónde quiero llegar. Es desde dónde estoy comenzando. ¿Sí? ¿Desde dónde estoy comenzando el viaje? ¿Desde dónde estoy empezando la construcción de un discípulo? ¿Qué faltará para llegar o llevar a los discípulos a que sean fuertes y actualizados hoy? Porque de eso depende, de dónde estamos, cuánto costará llegar allá. y las actividades que desarrollaremos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, como la ruta que planeamos, ¿qué debemos hacer para llegar a Puerto Vallarta? Depende de dónde salimos. Incluso depende de dónde salimos de la misma ciudad, si es de la casa de Benjamín o la casa de Jacqueline. Tenemos que tomar sillas diferentes, ¿no? No sé si te vas a ir en carro o te vas a ir a la central, o etcétera. Entonces, ¿qué tan lejos? La pregunta de hoy es ¿qué tan lejos estamos de la meta? O más bien la que hemos estado respondiendo, ¿qué tan lejos estamos de la meta? No es lo mismo construir una torre en una zona rocosa que en el mar. ¿Sí saben de eso? ¿Qué hay diferencia entre construir, o la mala que fue allá a Dubái? Las torres están sobre los lagos, sobre el agua, ¿sí o no? Así es, o sea, le hicieron la isla. ¿Qué tuvieron que hacer para construir ahí sus torres o sus desarrollos? ¿Sabe? Pero obviamente no es lo mismo que hacer una torre aquí en Belisario Domínguez, ¿no? La que están haciendo, la que estamos haciendo aquí. Ni en costo, ni en actividades. Imagínense, para ahorrarles la reflexión, no saben lo caro que es construir en agua, por decir, o zonas pantanosas. En pocas palabras, los cimientos. La torre sigue estando de los mismos departamentos que la pensaste. La torre sigue teniendo la misma forma, ¿no? Pero a partir de la torre hacia abajo, ¿qué hay? Cimientos. Los cimientos deben llegar hasta roca firme. ¿Cuánto costará llevar aquella torre en el mar hasta tierra firme? Pues depende de la profundidad. Y tienes que rellenar como si fuera una isla, o sea, y eso es muy costoso. Un metro cúbico de tierra que le pones cal o algo para que se convierta como en roca, un metro cúbico te puede costar $200. Imagínate todo lo que se necesitó para crear una. Es sumamente caro. Luego, la profundidad que deben tener los cimientos hasta topar con roca firme. Es impresionante el costo que tiene eso. ¿Están de acuerdo que no es exacto, no es lo mismo ni en precio ni lo que se debe hacer de construir una torre en Belisario que una torre en Dubái en el mar? Porque aquí no hay lana. ¿Voy a decir algo, hermano?
En Holanda le robaron kilómetros al mar.
¿Ah, sí? ¿Se lo comieron?
Le robaron, o sea, le robaron el mar. Construyeron y esa
Sí.
parte de los de Holanda.
Dicen que Holanda es de los países que manejan mejor el agua. Le robaron al mar. Le robaron a Dios sus límites, ¿no? Por decirlo de un modo. Los cimientos entonces deben hasta toparse. De manera que no podemos acortar. La reflexión es: ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Hasta dónde deben crecer los cimientos? ¿Estamos en una zona rocosa o no? Y yo considero que no debemos acortar el tiempo, dicho de otra manera, de cocción de los discípulos. Todo pastel o postre o incluso platillos tienen su tiempo de cocción, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo es el tiempo de cocción? Antes de que se queme y cuando tiene una consistencia. Hay un punto donde alcanza su mejor consistencia. Depende de lo que estás preparando, ¿no? Entonces yo considero que no debemos reducir o tratar de adelantar los tiempos de horno de un discípulo, los tiempos de cocción. ¿Por qué? Porque va a salir muy aguado. Si lo sacas antes del horno, pasen las pastillas para acá. Saquen las pastillas para acá también, pastor. ¿Me das una? Eso lo voy a cortar después en la predicación. Porque nos escuchan en Dubái. ¿Alguien quiere? La hermana Bombono la auspicia. Ahí pásenla todos. Ok. No debemos adelantar entonces el tiempo. Si la cocción, o si más bien dejamos mucho en el horno al discípulo, ¿qué pasa? Se quema, se quebra, se hace, o sea, no sirve. Y si lo sacamos antes, aguado. Yo creo que de alguna manera análoga es lo que está sucediendo con los cristianos. Pasan demasiado tiempo ante sermones, enseñanzas, y se queman. O los que tienen la intención de moverse para Dios, hacer algo, están muy aguados, están crudos, no son maduros, ¿sí o no? Volviendo al tema de la construcción, que es mi fuerte, los cimientos, hasta que los cimientos topen con la roca, estarán preparados para sostener el peso de la construcción, ¿sí? Entonces, nosotros debemos hacer crecer a los discípulos hasta que se topen con la roca. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la roca en nuestras metáforas? Cristo. Siempre, donde construyes, tienes que llegar a la roca. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la roca te sostiene el peso que vas a construir. Aunque hagas una torre hermosa, con muchos departamentos, con cocinas y closets de lujo, si no tienes cimientos, ¿qué pasa? Se caen. Entonces, los cimientos es importante. ¿Sí o no? Bueno, en general, el resumen de los últimos 2 semanas es que no hay esa madurez en los discípulos. ¿Sí? Esa fortaleza para soportar lo que sea. No hay ese compromiso. No los seguimos en todos los aspectos de nuestra vida y al final somos incompetentes ante los nuevos desafíos. Si fuéramos médicos, no sabemos las nuevas enfermedades, no sabemos qué medicamento contrarresta. Y aunque éramos expertos en el siglo pasado como médicos, hoy no lo somos. ¿Por qué? Porque no nos hemos actualizado. No hemos actualizado nuestro programa de preparación. Llegamos entonces a la conclusión de que debe haber un plan, debemos dibujar qué discípulo es el competente hoy. Lo dibujamos y debemos saber dónde estamos y empezar a caminar hacia allá. Sin prisas, pero con constancia. Corriendo la carrera pacientemente, dice el libro de Hebreos, ¿no? Entonces, hay un plan maestro, empezamos a ver ese plan maestro. ¿Cuál es el plan maestro? Pregunto. Si podemos resumirlo, ese plan maestro en 3 palabras. En 2, ya no sé contar. Ser discípulo. ¿Cuál es el plan maestro? Ser discípulo. Fíjense, para construir discípulos hay que ser discípulos. Qué curioso, qué paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo formo discípulos? Siendo discípulos. ¿Y qué me forma a mí? Así, no sé. Es algo difícil de explicar. Pero ese es el plan maestro, ser un discípulo, hacer discípulos. Ahí se resume todo. Entonces, el plan maestro responde las preguntas, ¿qué vamos a construir? La respuesta es discípulos. ¿Qué tipo de discípulos queremos lograr? Resumiría, discípulos leales. ¿Qué queremos construir? Discípulos. ¿Qué tipo de discípulos? Discípulos leales. ¿Cuáles son las competencias que debemos desarrollar en los discípulos? Y yo diría, discípulos que enfrenten el desafío del siglo presente. El desafío del presente siglo malo. Dicho de mejor forma. Repito, ¿qué queremos construir? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué invertimos esos 20 mil pesos mensuales o lo que reunamos? Esos 100 mil pesos anuales. ¿Para qué? Para construir discípulos. ¿Qué tipo de discípulos? Discípulos leales. ¿Qué significa un discípulo leal? Que esté preparado, que sea competente para enfrentar el desafío del presente siglo malo. ¿Creen que sea posible lograr ese plan? ¿A echarlo a andar? No es algo de la noche a la mañana, ¿están de acuerdo? Pero debemos entonces pensar, caminar hacia allá. Y ayer platicamos en la oración que no tenemos la actitud de urgencia, el sentido de urgencia en el tiempo profético que estamos viviendo. Cuando digo tiempo profético se escucha muy acá, ¿no? Pero todos los tiempos son proféticos, obviamente. Pero el momento profético, el momento en el que estamos viviendo, ¿cuál momento estamos viviendo? ¿Qué diferencia hay, Benjamín o quien sea? Pues es que siempre te agarro de ti, Benjamín. ¿Qué van a decir los demás que tengo preferidos? Que Benjamín me invita a las hamburguesas y los demás, ¿no? No es cierto. ¿Qué pasaría, piensen cualquiera de ustedes, si son subordinados de alguien? Si tienen un patrón, pues, o alguien que les da indicaciones en su trabajo. ¿Cuál es su actitud Vamos a ser honestos. ¿Cuál es su actitud si su patrón, ustedes son el único trabajador de la empresa, que es posible, y su patrón se fue de vacaciones a Dubái por 2 meses? Le dejo las llaves a ustedes. ¿Cuál sería su sentido de urgencia? Las ventas van bien, caminan solas, ¿cuál sería la actitud de esa persona que, pues mi patrón se fue, abriendo a las 10 no tengo problemas, cuando llega la clientela, todo está tranquilo, está funcionando?
Hay un dicho muy famoso que dice, en arcas abiertas hasta el más justo peca.
Ok, suena bien.
Yo digo que hay de dos.
Ajá.
Uno se, como dice el dicho también, cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. O
son mis sabios aquí con los dichos.
Los dichos. O la otra es de que, por ejemplo, a la chava que yo dejé, o sea, se bien preocupada, bien, o sea, ¿qué vamos a pedir?
Un desafío a lo mejor para ella, ¿no?
Ajá, sí, fue muy.
Hasta creció.
Qué nervios me decía.
Okay. Tiene que ver entonces con el carácter. Pero si no hay supervisión, por más que sea responsable, te relajas. Y si las cosas están bien, te relajas. ¿Me explico? A ese punto voy. No estoy hablando o tratando de ver el carácter que se refleja ahí, que se refleja de una manera u otra. Pero si tú abriendo las 10, todo funciona bien, y si ese es el horario, te duermes, hasta te desvelas y tranquilo, te levantas, vas al gimnasio y llegas ahí y a las 10 abres y todo va bien. Es un sentido natural de bonanza, de tranquilidad, todo está funcionando bien. Eso es lo que se requiere. Aparte, eso es horario. ¿Sí? No estaba tratando de enfatizar en un carácter malo. Más bien en el tiempo de bonanzas. Uno sabe medir eso. ¿Sí? Uno se va y se va tranquilo el trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que todo está bajo control, que si llega 5 minutos o 10 minutos tarde no pasa nada, porque todo está bajo control y que de hecho no hay horario de llegar, etc. Tiempo de tranquilidad, de bonanza, todo funciona bien, todo es responsable, tarara. Tiempo así. Quiero que entiendan el punto que voy. Ahora, ¿qué pasa si son tiempos complicados? Tiempos que lo que hagas es debido a muerte. ¿Sí? Tiempos en el que a lo mejor se fueron 2 trabajadores y tú tienes que doblar esfuerzo. ¿Qué va a hacer esa persona? La misma. Que abriendo a las 10 todo sale bien. Y ¿qué va a hacer si los tiempos son complicados? Si en lugar de dejar a una dejaste a 3 y apenas se dan abasto las 3 llegando a las 10, pero que cuando se te salieron 2, ¿qué haces? ¿Cuál es el sentido que tiene esa persona? ¿Cómo discierne el momento? Yo creo que si es responsable la misma persona que fue a las 10 y con toda tranquilidad abrió, va a tener un sentido de urgencia, va a detectar el momento de, tengo que apresurarme, tengo que levantarme temprano porque no voy a alcanzar yo sola si abro las 10. No sé si me explico. Ese momento, ese sentido de urgencia y de responsabilidad, creo que no lo estamos detectando hablando del reino de Dios nosotros como cristianos. Parece que actuamos como si todo estuviera saliendo bien, todo va caminando bien. Llego, a veces llego 5 minutos tarde, no pasa nada si llego 5 minutos tarde, voy a escuchar. Si me pierdo la primera alabanza, ¿qué puede pasar? Ni modo que no crezca por una alabanza que no escuche y aparte cantan re feo. Entonces llego al 11:15, llego, pasa nada, en sentido de tranquilidad, todo está bien, cumplo, doy mi diezmo, pues, vamos bien. Creo que la mayoría, no digo de esta iglesia en general, tiene ese sentido de ir a la iglesia. Como un trabajador donde va y hace su trabajo y a veces ni eso, pero va y cumple. Todo está bien. Pero veíamos ayer que yo creo fuertemente que estamos en un tiempo como el otro, donde debemos redoblar esfuerzos, donde no debemos desvelarnos, donde debemos venir despiertos a que el Espíritu Santo nos hable, nos diga, nos revele qué debemos hacer hoy. No estamos en tiempos fáciles. No estamos en tiempos para relajarnos. No puedo relajarme. Estoy tranquilo, tengo todo bajo control ahí en mi escritorio. Todo está saliendo bien, pero llega mi patrón y me dice, para mañana tenemos que entregar. En cuanto dice eso, me despierto y empiezo a hacer algo. Porque el día de mañana tengo que entregar algo. Creo que no podemos tocar la temperatura del momento en que estamos viviendo. No estamos en un momento de tranquilidad, hermanos. Estamos viviendo, tenemos que despertar, así como esa indicación. Mañana tenemos que entregar algo. O sea, yo no puedo estar igual. O sea, por más que digo, tengo que tomarlo con calma, no puedo. Algo empieza a hervir por dentro de mí, comienzo a moverme. Así soy yo en ese aspecto, en mi trabajo. No sé si ustedes son así. Pero nadie puede permanecer indiferente cuando recibes una indicación. Y creo entonces que no hemos escuchado la indicación del Señor, el mover del Espíritu, de qué está pasando hoy con el mundo, qué está pasando hoy con la iglesia. Y entonces vivimos de una manera, parece que nos corre por la sangre a tole, ¿cómo va el dicho? A toles por las venas, la sangre no. Me equivoqué. Son muy malos para los dichos. La ley es esa, decía el Chapulín. ¿A quién? Sí, el Chapulín. Y ni me acordaba ni quién. ¿Entienden? El momento no está para chistes como los que dijo ahorita. No está para no discernirlo. No quiere decir que no nos vamos a disfrutar, que nos vamos a ir con nuestra familia a relajarnos un fin de semana, a ver una película, a descansar o comerse un buen banquete. Lo que quiere decir es que yo me voy a levantar cada día con ese sentido de diligencia, me voy a presentar en la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer hoy? Es un tiempo de urgencia. ¿Qué es lo que debemos preparar? ¿Qué es lo que le debemos dar prioridad? No estamos con ese sentido de urgencia. Creo que si no lo hacemos así, pueden pasar 45 años y seguimos siendo niños. Y no es, ni en las buenas es bueno ser tan lento. Tenemos que caminar, tenemos que esforzarnos. ¿Amén? Y ese es el punto. No hay ese plan, y si lo hay, no hay ese sentido de urgencia. No hay ese enfoque, esa eficiencia. Entonces comenzamos viendo, el plan maestro se divide en tres grandes temas, ¿sí? Rubros. Dos planos, que comenzamos a ver la semana pasada, el presupuesto, que vamos a ver hoy, y el programa de actividades, que vamos a ver la siguiente semana. Los planos, ¿qué es los planos? En otra analogía, son las fotografías del discípulo. Así es un discípulo, así debería ser un discípulo hoy. Una fotografía, un plano, que trace o que delimite cómo es o cómo debería ser un discípulo hoy. Necesitamos ese plano, necesitamos identificar qué se necesita hoy. Si no tenemos ese sentido de urgencia del discípulo radical que necesitamos hoy, no vamos a llegar a eso. Vamos a seguir así como estamos. Necesitamos tener el sentido de urgencia de que necesitamos discípulos diferentes a los que estamos formando, a lo que somos hoy. En una desarrolladora de proyectos, es el paso uno, después de definir si construir ahí es negocio, es contratar a alguien que le dé una cara a nuestro proyecto, un rostro, que lo dibuje, ¿sí? Eso generalmente llamamos planos arquitectónicos o planos arquitectónicos. Un arquitecto que dibuje la torre que queremos, qué tipo de terminado hay en cada cosa, de qué tamaño deben ser las cosas, todo eso es lo primero que se hace. Que lo ponga bonito, que lo ponga en fotos, que lo ponga en planos. Este proceso puede durar hasta 2 años, depende de la complejidad del proyecto, ¿sí? Pero que se definan cada una de las cosas. Que se generan un montón de planos, de 100 a 500 planos, para decir: vamos a hacer una torre y la vamos a hacer así. Luego se le contrata a un ingeniero que valide que es posible construir la idea loca de los arquitectos, porque los arquitectos tienen ideas locas, ¿no? Entonces los ingenieros tienen que validar si es posible. Todo es posible, hasta construir en el mar. Pero ¿cuánto puede costar? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesta la idea del arquitecto? Que la estructura se asegura, que los servicios les lleguen, la energía eléctrica, el agua, el gas, hasta el aire, que les lleguen hasta los últimos departamentos. Entonces, en cuanto a los discípulos, ¿cuál es la palabra que describe al discípulo? ¿Cuál es la fotografía? Cuando vemos una fotografía, cada quien ve lo que le llama la atención. Una fotografía de un discípulo, podemos ver la forma de vestir y nos identificamos con algo. Podemos ver el carácter y nos identificamos con algo. Pero si hubiera un detalle que todos pudiéramos ver claramente en un discípulo, ¿cuál es esa característica principal de un discípulo? Es pregunta. Es difícil, ¿verdad? Eso, reducir a una sola palabra. ¿Qué es lo principal en un discípulo? Es una pregunta complicada que a lo mejor la respuesta se tuvo que haber pensado durante muchos años. Y yo le estoy dando algunos segundos. Pero inténtenlo. ¿Qué es la característica principal que ustedes ven en Pedro? Que es igual Pablo. Que Bernabé la tenía. Que el apóstol Juan la tenía. Más uno. ¿Ahí dijo alguien?
Hay que dejar de ser discípulos y ser maestros. Porque el discípulo es un maestro, es un alumno. Siempre es un alumno. Y nunca va a tener una maestría si no pasa el examen final.
Ok, pero ese es el proceso que debe llevar. Pero me refiero a una palabra que defina o que sea igual. O sea, un buen discípulo siempre tiene esto. Y de ahí parte lo demás. De ahí nace lo demás.
Disposición.
Disposición es parte de, creo, importantísimo. ¿Qué pasó? Ah. ¿Eh? Pues también, hay otros que tienen amor y no son buenos. Más te creas. Está bien, inténtenlo.
Seguir lo que te enseñaron.
Ponerlo en práctica, ser disciplinado. Ok, lo intentaron. Lealtad. De hecho, lealtad unifica todo lo que ustedes me dijeron en una sola palabra. Dijiste fidelidad por allá, que es casi la misma. Fíjense bien, sea cual sea el tiempo que llevamos seguir al Señor. Sí, pero íntegro es un proceso. Que vas completando la integridad. Y lealtad lo puedes hacer desde el primer día. Ese es el primer punto. Sea cual sea el tiempo que llevemos de seguir al Señor, un día siguiendo a Jesús o 10 años, necesitamos lealtad. Y al 100%. Sea cual sea nuestro oficio, un ama de casa, un hombre de negocios, necesitamos lealtad. ¿A quién? Al Señor. Sea cual sea nuestra posición social, sea rico o pobre, necesitamos lealtad. Sea cual sea nuestra capacidad o influencia, tengamos un talento, 5, necesitamos lealtad. Sea cual sea la cultura en la que vivimos, en los tiempos de Jesús, en el siglo XV o en el actual, siempre necesitamos lealtad. ¿Y qué es lealtad? Bueno, antes de eso, si no hay lealtad, aunque exista todo lo demás, no será posible ser un buen discípulo. Es la piedra angular, la columna vertebral, la cimentación que sostiene todo el edificio. El edificio, todo es importante, pero lo que lo sostiene es crucial. Como en el ejemplo que puse, si una torre, por más bonita, por más disciplinado que seas, por más habilidad que tengas, por más que sepas manejar, si no tienes lealtad, cualquiera te la puede comprar. Y como dijo la sabiduría mexicana, en la casa, ¿cómo era? ¿Los ratones o cómo? Cuando los gatos no están en casa, los ratones hacen fiesta. Sin lealtad. ¿Cuánto vale nuestra lealtad? En una fotografía cada uno puede ver esas cosas, pero yo creo que la característica que resalta, que todos deberían tener, es lealtad, como que engloba y une todas las demás. ¿Sí? ¿Lealtad qué es? Es el respeto, fidelidad y compromiso a algo o a alguien. Respeto, fidelidad y compromiso a algo o a alguien. ¿Sí o no? Lo que necesitamos hoy. Respeto al Señor. Fidelidad al Señor. Compromiso al Señor. Pregunta, ¿estamos siendo leales al Señor? A veces. En momentos. Imagínense una torre de 10 niveles sin cimientos, lo que dije hace rato. Aunque tenga columnas las más anchas, vigas las más fuertes, pinturas bonitas, cocinas y closets caros, aire acondicionado, internet. ¿Qué va a pasar en el primer movimiento brusco del viento o del suelo? Jesús lo dijo, insensato el que construye sobre la arena. Yo creo que Jesús filtró sus entrevistados para el puesto de discípulos, ¿no? Imagínense que fuera algo normal y que se abrió una vacante, se solicitan discípulos de Jesús y mandaban todos sus currículums y Jesús como que filtraba a sus entrevistados. ¿Quieres ser mi discípulo? Olvídate de la comodidad. Y probaba su disposición. Lo que veíamos en la mañana, en la alabanza. Probaba su disposición con cosas extrañas que en un sentido ya no son malas ni nada por el estilo, pero que Jesús probaba. ¿Estás dispuesto a seguirme? Olvídate de tu comodidad, olvídate de tu misma familia, ¿Estás dispuesto a abandonar a tu familia? Y a lo mejor no tenía que abandonar a su familia, pero Jesús estaba probándolos. Lealtad. Probando la lealtad. ¿Sí o no? Entonces, el punto de hoy es el presupuesto. Y puedo resumir una filosofía, ideología o idea que resume muchas cosas en lo barato sale. ¿Sí o no? Lo que quisiera que comprendiésemos todos es que seguir al Señor costará. Yo no sé cómo te evangelizaron, yo no sé qué te dijeron, pero seguir al Señor cuesta mucho. Pero lo que sí te puedo decir y prometer es que seguir al Señor es más grande que nuestra misma vida y trasciende más allá de esta misma vida. Seguirlo costará no un día a la semana, no 5 minutos antes de comer. Costará toda tu vida y todos los aspectos de ella. Negarse a sí mismo. Está dispuesto a renunciar a todo, si es necesario. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a cualquier cosa que tienen en su vida? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, luego de tener los planos listos para construir, hay que elaborar el presupuesto de cuánto nos costará realmente el proyecto. ¿Cuánto nos cuesta ser un discípulo? Jesús dijo, te costará la vida. Y esta es mi parte favorita de los proyectos, porque es mi especialización, ponerle costos a las cosas. Evaluar qué podemos cambiar para que salga más barato o sea más eficiente. Un mal presupuesto, hermanos, puede llevar a la quiebra una empresa. Así de simple, y Jesús lo dijo en Lucas 14, 28. ¿Quién de ustedes que quiera construir una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para terminarla? Porque si no tiene suficiente para terminarla, qué vergüenza, nomás vas a dejar los cimientos, vas a gastar y no vas a tener casa y te vas a quedar sin dinero. Jesús tenía nociones de ingeniero civil, de costos. Entonces, aquí se necesita habilidad para interpretar los planos, las fotografías, a dónde quiero llegar, dónde estoy, contar una por una las puertas que llevan, la chapa, las cosas más pequeñas que te imagines, nada se te puede escapar. Considera las marcas, considera las especificaciones, los estilos. Empieza a costear cuánto vale la torre. Se analizan muchísimas cosas. Hay veces hay que cambiar una marca por otra porque el costo ya no dio y el negocio ya no dio para los inversionistas. Los financieros hacen su logística de cuándo desembolsar bolsa, cómo construir la obra y se van programando las actividades de esa manera. Esa es otra especialidad. Pero miren todos los que participan aquí en un proyecto. Hombres de negocios, inversionistas, contadores, arquitectos, ingenieros de instalaciones, ingenieros de costos, ingenieros estructurales, financieros, contadores, todos en conjunto trabajando para que una construcción sea negocio para todos. Yo me pregunto si los cristianos trabajamos en esa interdisciplina y unidad y propósito en común. No, ¿por qué? Porque no hay un plan en común. ¿Cuál es el plan en común? Construir discípulos de hoy. Debemos tener un plan en común. ¿Podemos tener eso en común? Y el Señor nos dio 2 ejemplos sobre esto. ¿Cuál es el costo? Dice el Señor, ya lo oímos, el versículo 28... ¿Quién no se sienta primero a ver si le ajusta? Versículo 29. No sé que cuando haya echado los cimientos ya no pueda terminarlos. Todos los que lo vean se burlarán de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Qué imagen, ¿no? Burlas hacia los que no planearon bien. Dejamos a medias las cosas. El costo, hermanos, no es solamente ponerle precio a algo. Se debe tener bien claro a dónde se quiere llegar, qué se quiere construir. ¿Cómo está el terreno actual? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Es decir, si yo tengo 1,000,000 de pesos, ¿qué puedo construir? 1,000,000 de pesos, una casa que valga 1,000,000 de pesos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O puedo construir 1 de 2? Se quedan a la mitad, ¿no? Así que primero calculo para cuánto me ajusta 1,000,000 de pesos. ¿Cuántos desean 1,000,000 de pesos? Estoy probando sus corazones. En la iglesia, creo que no estamos participando de esta manera. No estamos poniendo en la mesa, claramente, para todos, el costo de ser un discípulo. Por eso resulta que con lo que tenemos hoy solo nos alcanza para los cimientos, como el hombre del versículo. Evangelismo sin discipulado, por ejemplo. Dejamos a los discípulos a un tercio. Sacamos del horno antes. ¿Por qué? Porque no nos da para más, porque no tenemos un plan. Porque es más difícil que vivir así, cumpliendo con un horario. Porque para Pablo decía, sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Y eso es difícil. Construir un discípulo es difícil. Y creo que nos estamos quedando a medias. Quizá los preparamos para que sepan cantar, para que sepan usar la Biblia, le dedicamos horas, horas, ensayos, pero resulta que no saben orar, o enfrentarse, o ser un buen padre, o ser un buen trabajador. ¿No es esto no calcular el costo y echar todo el millón a los cimientos? Todo nuestro trabajo durante 20 años lo dedicamos para que sepan cantar y después encontraron un novio que les movió el tapete y se va con él y deja la iglesia. Y los cimientos se quedan ahí. Son ejemplos burdos que pasa, ¿sí o no? Todo nuestro tiempo lo dedicamos a los discípulos, lo dejamos a medias porque no hay ese plan, esa eficiencia hacia ello. Al final, ¿qué sale más caro? Cuando, a ver, sobre todo las mujeres que les gusta ahorrar. Cuando se trata de comprar accesorios para la casa o lo que sea, no es cierto que muchos de los accesorios que salen a la mitad del precio no sirven ni para la mitad del tiempo que te duraría el otro que sale a lo doble. ¿Sí me expliqué? Digo las cosas bien raro. Algo que te sale a la mitad del precio no te dura ni la mitad de lo que te salía el otro. ¿Qué sale más caro al final? Voy a poner un ejemplo de un trapeador. Un trapeador, los que anuncian en la tele que trapean solos y te dejan oliendo a no sé qué, y te dicen, ¿cuál de 1,000 pesos? ¿Quién compraría un trapeador de 1,000 pesos? No sean codos. Ni trapean, dicen. Bueno, es un ejemplo muy malo. Un trapeador de 100 pesos, no sé cuánto valga, no tengo mucho que no. Que no trapeo y que no compro. ¿Cuánto vale un trapeador? 40 pesos. ¿Cuánto dura un trapeador?
Depende
del gusto. Bueno, una mujer que le gusta trapear diario. ¿Un trapeador de 40 pesos dura 2 meses?
No, como un mes.
Ay, Vero, pues. La blanqueta no se trapea, Vero. Bueno. Ya, tranquilos. Supongamos que un trapeador dura 2 meses. Supongamos que un trapeador dura 2 meses y vale 40 pesos. Si yo soy un hombre de negocio, digo, voy a crear un trapeador que dure un año y valga 80 pesos. Pero imagínense que es cierto, no cooperan ustedes con mi sermón. ¿Lo comprarían? ¿Un año a 100 pesos, dije? 80, ya le subí, es que la inflación está subiendo rápido. Hace rato 80, ahorita 100. Y la comisión. 100 pesos para... 100 pesos y 50 pesos. ¿Cuánto te dura el de 100 pesos? 12 meses. ¿Y el de 50? 2. El que vale 50 dura 2 meses. Cada 2 meses tengo que comprar uno de 50. ¿En el año cuántos compraría? 6 por 5, 300 pesos. Y me venden uno en 100 pesos. Vamos a hacer más rayita. Me venden uno en 200 pesos. Ese que dura un año. ¿Cuál comprarías? El de 40 y trapeo menos, digan la verdad. Pero no hacemos eso en la. No nos fijamos cuánto rinde, etcétera. Estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero así son las cosas. Lo barato sale más caro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque sí. Porque lo barato se le invierte menos y rinde menos. Un ejemplo de lo que hacemos con los albañiles. Contratamos a un albañil para que haga un trabajo y nos cobra 100 pesos. Y le empezamos a regatear, ¿no? Algunos de ustedes son expertos en eso. Empiezan a regatear y, no, pues es que no me conviene, dice el albañil. Y tú vas con otro, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto quieres que te cobre? Ah, pues unos 60 pesos. Dame 60 pesos. 60 pesos y 100, ¿sale? Pero el albañil resulta que hace las cosas mal. Al final, ¿qué es más caro? O no es lo que esperabas, o tienes que demoler y volver a decir al que sí sabe, pagarle 100 pesos, más 20 pesos de demoler, son 120, más 60 del otro, 180. 180 terminas pagando cuando se te hizo caro 100 y quisiste pagar 60. Está muy fácil los ejemplos, ¿no? Pero así es la vida. No todo lo caro es bueno, pero lo barato sale caro. Esa idea del siglo pasado, así lo voy a decir, de lograr mayor cantidad en el menos tiempo, mayor cantidad de creyentes en el menos tiempo y sin menos esfuerzo, nos está saliendo caro. Esa idea del siglo pasado, de lograr mayor cantidad de creyentes en el menor tiempo, con el menor esfuerzo, nos está saliendo más caro. Así lo veo yo. No tratemos de vender otro producto. Seguir a Cristo siempre, siempre será muy costoso. Si queremos conseguir el descuento, al final pagaremos más del doble. Hemos querido acumular discípulos, pero al final discípulos débiles, quebradizos, que se derriten con el calor. Al final tendremos que demoler y continuar de nuevo a hacerlos. Versículo 31. Jesús continúa con el otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de la torre. Dice, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera o reflexiona? ¿Con 10,000 hombres podré enfrentarme a 20,000? Y si no puedo con 10,000 en 20,000, entonces, dice ahí, cuando veas al que está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz, inteligencia. Saber detectar el momento. No me voy a dejar. Dios me va a ayudar. ¿Me explico? Calculamos qué tipo de discípulos hoy tenemos. Es mejor no construir hoy y juntar más dinero, ¿no? En el ejemplo anterior. No es mala esa decisión, es realismo. No es malo decir que nos falta mucho para ser discípulos competentes. Malo es no hacer nada y ser apáticos ante ello. Yo creo que, hermanos, que esa es la condición actual, la del ejemplo del rey, que ve su gente y ve el enemigo y dice, no, mejor pedimos paz. Creo, entonces, que nosotros no tenemos fuerzas ni recursos para enfrentar los enemigos de hoy. ¿Suena crudo? Por lo que pienso que debemos concentrarnos en nuestras trincheras, resguardando lo que tenemos, ahorrando más para no perder los recursos actuales y luego preparar a nuestros soldados para que luego se enfrenten. Tiempo de resguardo, de huir de las luchas, que vamos a salir mal librados. Viendo en el lenguaje de guerra, la generación de hoy, ustedes y yo, debemos ver por nuestros hijos. Si salimos hoy a la guerra sin arsenal adecuado, solo dejaremos huérfanos a los nuestros. Mejor nos escondemos y nos preparamos. Planeamos una estrategia. Yo apuesto por eso. Yo es lo que alcanzo a ver en la temperatura de esos tiempos. No son tiempos de descansar, no son tiempos de bonanza, son tiempos duros, tiempos de batallas, tiempos de guerras. Pero tampoco es tiempo de salir con lo que tenemos. Yo así lo veo. Pagar el costo que implica formar un discípulo es lo que debemos proponernos ya. Dice Jesús en el versículo 33. Así pues, fíjense la conclusión de esto, de los dos ejemplos que mencionamos de calcular el costo. Así pues, cualquiera de ustedes que, fíjense bien, no sé cómo decírselos, pero se los tengo que decir. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, ustedes ayúdenme a leerlo. Renunciar a todo lo que posees no significa que debes venderlo o regalarlo. Significa que nada de lo que tengas puede detenerte de seguir a Jesús. Nada de lo que tengas. Ni tu familia. ¿Cuál es el costo de ser discípulo en una frase? Renunciar a todo. Y renunciar a todo no significa regalarlo todo. ¿Están de acuerdo? Tener la disposición a abandonar aquello que me estorbe en el camino de seguir a Jesús. Lo que tienes, lo que eres, lo que planeaste ser, esto cuando no vaya en la dirección de Jesús. Esa resolución de estar dispuesto a abandonar todo lo que el Señor nos pida. Él no busca hacernos daño. Esa es la lealtad, la fe, la confianza. Lo que tú digas, Señor. Como tú lo digas, Señor. Cuando tú lo digas, Señor. Aquí estoy, heme aquí, estoy dispuesto. Dejo mi profesión. Los discípulos la dejaron si fue necesario para ellos, fue necesario para los 12. Para mí, para mí, a lo mejor no ahorita. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo y mi sueldo si tú me lo pides, Señor. Estoy dispuesto a dejar mi casa, mi estilo de vida, mi familia. Dejo mis planes cuando esto me estorbe. Porque tú eres mi Señor, mi dueño, mi patrón. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la encontrará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿No es fácil seguirle? No. ¿No es barato seguirle? No. Nos cuesta todo. Termino con un pasaje. Isaías 40, por favor, acompáñame. Isaías 40. Ese pasaje ha sido uno de mis favoritos. En los que el Señor me ha hablado de manera trascendente en mi vida personal y mi vocación. Fíjense bien, quiero reflexionar y terminar con esto. Dice la palabra en Isaías 41, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Fíjense bien, el desafío de hoy para mí como persona, y pienso que también para la iglesia en general, y para muchos, es que otros se encuentren con el Señor, obviamente, claro, ¿no? Siempre. El llamado de Isaías es de por vida. Quiero explicar un poquito de lo que significó en ese entonces Isaías 40, cuando se escribió. En aquel entonces el pueblo de Dios había sido expulsado de su tierra, ustedes saben la historia. La presencia de Dios abandonó Jerusalén y ellos fueron llevados a Babilonia. Y aquí Isaías viene con una promesa. El tiempo ha llegado, el tiempo que el Señor los perdona y se olvida de su iniquidad, Jerusalén. Porque si fueron a Babilonia fue por su iniquidad, por su rebelión. Y el tiempo ha llegado en el que el Señor dice, ya me olvidé de sus pecados, ha levantado su presencia y va a volver. Es tiempo de proclamar el perdón, de la reconciliación, de volver a casa. Y esto es el Evangelio. El Señor ha perdonado al mundo en Cristo. Estaba consigo mismo reconciliando al mundo. Y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos como Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Vengan a la presencia del Señor todos los pueblos. Versículo 9, me adelanto. Súbete a un monte alto. Oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Hermanos, suena bien sencillo este pasaje, muy emocional. Pero yo quiero que entendamos algo aquí. Esto que el profeta Isaías proclamó, tomó en realidad varios años. Y ahorita les quiero explicar por qué tomó años. Suena bonito, o sea, de subirte al monte, proclama y ta, ta, ta. No, preparen el camino del Señor, las calzadas sean enderezadas y los valles sean rellenados y los montes sean quitados. Suena sencillo, ¿no? Suena en una frase ya lo hiciste. Pues no. Eso es complicado. Y tiene que ver con un proyecto de carreteras. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí dice? Que los valles sean alzados y que los montes y collados sean quitados. Cuando tú construyes una carretera, quieres lograr primero evadir algunos montes. Hay dos cosas. El camino más directo, pero menos costoso. Porque si lo hacemos directo, necesitamos una autopista y tumbar un montón de montes y rellenar un montón de valles. ¿Están de acuerdo? Fíjense qué interesante está esto. Caminar de Babilonia a Jerusalén le tomó al pueblo de Israel con Esdras, los pueden buscar ustedes en Esdras 7:9, 5 meses. Caminar de Babilonia a Jerusalén. En distancia son 750 kilómetros, en distancia recta. Y sin Uber, imagínense. 750 kilómetros de camino recta, pero como bien leyeron, es desierto. De Jerusalén a Babilonia es desierto. De hecho, ahí dice una voz que clama en el desierto. ¿Sí, no? Preparen las calzadas. El camino normal o el camino que se había formado tratando de rodear los montes y los valles eran 1330 kilómetros. 750 se va casi al doble. Porque tienes que rodear, porque ni modo que subas el monte y luego te bajas, caminas más al final, ¿no? Entonces, esa distancia de 1300 kilómetros aproximadamente es como si nos fuéramos caminando de aquí a Texas. En carro, 13 horas. Ok. Ahí era prácticamente imposible, por lo que les digo, caminar en línea recta, porque el desierto se atravesaba, no había agua ni ciudades entre medias, y como iban en camellos, pues no, era imposible irse por la línea recta. Hice por el desierto, o subir los montes, o bajar los valles. Buscaban la forma de rodear y llegar al lugar. Si este recorrido tomaba meses, imagínense, ¿qué o cuánto toma preparar en el desierto el camino? Una carretera en el desierto. ¿Cuánto recursos, cuánto tiempo implica eso? Suena bien bonito, ¿no? Preparar el camino del Señor en el desierto, allanar las calzadas, rellenar los valles. ¿Pero cuánto toma? O sea, 1330 kilómetros, tenían que buscar una ruta que se hiciera menor, si es posible hasta 750, para que el camino sea recto. Y obviamente si el camino es recto, te encuentras con montañas, túmbalas. Y si te encuentras con valles, rellénalos. Eso significa preparen el camino para el Señor. ¿Quién? ¿Usted y yo? El profeta Juan el Bautista. Un proyecto, una carretera de casi mil kilómetros. ¿Entiende la proporción de lo que me refiero? Es costoso rellenar valles, es costoso tumbar montes, y más sin maquinarias, como hoy un proyecto lo hacen en menor tiempo, y sin embargo implica mucha logística y dinero. ¿Qué significa exactamente eso hoy para nosotros? Eso lo veremos en la próxima semana.
Yo pienso que también, como tú dices, o sea, aparte de dinero y esfuerzo y todo, eso implica tiempo. Y la verdad, pues, ahorita nosotros cristianismo, pues, no tiene tiempo de nada. No tenemos tiempo, siempre estamos trabajando, haciendo otras cosas y no tenemos tiempo. Y ahí yo pienso que lo radical sería darnos el tiempo para ir a
redimir el tiempo, decía el apóstol Pablo.
Yo siempre admiro a los hijos de Jehová, porque ellos
no se nos va a ir para allá, hermano. No se nos admire tanto.
No, es que ya son muy estrictos, me quedan así. que sí, ellos sí se dan el tiempo siempre de ir a predicar casa en casa y incluso ellos lo hacen por horas también, cumplen su tiempo por horas y a los niños los instruyen también y los sacan a las calles a predicar y nosotros
tienen un plan,
un proyecto. No tenemos ni tiempo.
Está equivocado, no sé, pero tiene un plan y un proyecto. Nosotros no tenemos un programa de actividades.
Y eso es lo que nos falta, tiempo. Más que dinero.
Y pensar, o sea, no todos tienen el tiempo, o no todos tienen el dinero, o no todos tienen el carácter. Hay que pensar cómo podemos juntos construir un proyecto carretero.
Así es.
A lo mejor alguno trabaja mucho, pero le regresa muchos dividendos. Entonces, que ponga más. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando de lo que tengamos, tenemos que meterlo.
Para estructurar un plan.
Tenemos que estructurar un plan. ¿Cómo? Primero, definir lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tipo de discípulos queremos lograr? ¿Dónde estamos parados? Dibujar la fotografía. ¿Cuánto nos costará? Nos costaba muchísimo.
Incluso ellos, si por ejemplo van a casa en casa y una persona recibe, la visitan cada 8 días hasta que la persona crece y, o sea, la van encaminando.
Así es.
Y es un desconocido, no digamos con los conocidos de aquí de la iglesia que no vienen. O sea, son personas que de verdad, o sea, son desconocidos, les predican y los hacen crecer y ya hasta que ellos van solos. Y así, es una cadenita, pues. Y nosotros no.
Necesitamos definir qué significa eso hoy. Lo que me queda claro, y quiero dejarlos con esto, es que implica muchísimo esfuerzo un proyecto carretero en el siglo II antes de Cristo, en el tiempo del profeta Isaías. Implicaba mucho esfuerzo. Si caminando llegabas en 5 meses, ¿cuánto ibas a llegar quitando los montes? O sea, ¿cuánto te cuesta quitar los montes? ¿Cuánta gente necesitas? No sé si lo hicieron o no, yo creo que no. Pero creo que digo algo clave, el tiempo es importante. Dice Pablo, por tanto, más bien dicen, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Es lo que estamos intentando. ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy? ¿Salir a la batalla? Esperarnos poquito y prepararnos más. Aprovechar bien el tiempo. Que hay un plan de actividades. No todos tenemos que hacer todo, como hace mucho puse el ejemplo, en una torre. Cuando ponen el acero en las torres, uno está ya cortándolos, las medidas del acero. Uno le dice cuántas son las medidas de las varillas. Córtalas a cada 3 metros, cada 2 metros. 10 de 2 metros, 20 de 1.5. Empieza a cortar. Otro las acarrea hasta el lugar donde se ponen. Otro las recibe y las comienza a habilitar, se les llama, con alambres las une. ¿Cuántos fueron ahí? 4 personas en la participación de eso. Y todas las actividades. El punto de aquí es que debemos buscar según el llamado de cada quien y unirnos como un cuerpo para lograr esto. Y no es fácil. Ni siquiera es fácil, o sea, es fácil, bueno, ni tan fácil pues, levantar un muro, ¿no? Y las tareas que eso lleva implica logística. Construir un discípulo. Pero si no lo intentamos, vamos a seguir igual. Y yo no quiero seguir igual. Y vamos a llegar a algo convencidos por Dios. No quisiera que fueran cosas obligatorias como de alguna manera los testigos de Jehová, sino que entendiéramos el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuál tiempo estamos viviendo? No es de paz, de bonanza, que todo está saliendo bien. Tiempos difíciles, que debemos de redoblar esfuerzos. No hay tiempo, debemos buscarlo. No hay recursos, debemos generarlo. Amén. Entre todos podemos cambiar el momento histórico. Esta generación toma una estafeta. Yo creo que esta generación no tiene que salir a pelear en el momento. Tiene que esperarse unos años. Y que la misericordia de Dios sostenga esa sociedad. Pero porque si la enfrentamos ahorita, creo que salimos lesionados. Mejor confiamos en Dios, entendiendo que nos está todos ya hablando. ¿En qué tiempo estamos viviendo? A lo mejor no, y alguien llega y dice, no, ¿sabes qué? Es tiempo de guerra, vámonos todos a la guerra. Y lo hacemos, que estar dispuestos y preparados. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Padre, te damos gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a discernir los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Nos des inteligencia y estrategias para llevar estas ideas a un plan, un proyecto definido, que podamos entre todos armarlo y podamos aportar cada uno nuestro esfuerzo, no un granito de arena, Señor, toda nuestra vida sea aportada, sea dada, juntos poder construir discípulos, entre unos y otros poder llevarnos al crecimiento, llevarnos a la verdad, al momento de urgencia en el que estamos viviendo, que nos preparemos, que tomamos el tiempo en serio, que cada día que vengamos aquí, vengamos con esa, estando despiertos a lo que tú nos quieras hablar, no como un asalariado que va y cumple, sino alguien que está dispuesto por activo, pregunta, que pueda ayudar, servicial, participativo, Señor. Que así seamos como cuerpo, que juntos podamos cambiar algo, que podamos dejar un legado a nuestros hijos. Solo con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos hacerlo, pero necesitamos trabajar, preparar el camino del Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.